Hoy estamos terminando nuestra serie de distintivos. Hace un par de meses comenzamos a estudiar esta serie y ha sido muy, muy interesante. De repente era así como, estudiar distintivos el domingo es como medio extraño, pero creo que ha sido de mucha bendición, ¿verdad? Poder entender quiénes somos como iglesia, por qué es que adoramos como adoramos, por qué es que hacemos lo que hacemos. Eso es lo que son los distintivos, ¿no? Hemos visto, ¿no? No es que seamos la única iglesia o la mejor iglesia, simplemente somos una iglesia que se distingue de las demás, ¿no? Y te diste cuenta y estuviste estudiando todos los temas que vimos distintivos, pues todo está basado en lo que la Biblia nos enseña, ¿no? La palabra de Dios nos guía de cómo adorar a Dios, de cómo es la santificación, ¿verdad? Vimos eso, el discipulado, el gobierno de la iglesia, la enseñanza, muchas, muchas cosas hemos estado estudiando acerca de esto, lo que es la iglesia, fue el último título que vimos. Y el día de hoy vamos a terminar con un tema muy, muy especial y particular, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo. Siempre hay muchas ideas acerca del Espíritu Santo, pero lo más claro que podemos entender acerca del Espíritu Santo es a través de la Escritura, lo que Dios dice del Espíritu Santo, ¿verdad? De repente vamos a otras iglesias y vemos cosas extrañas que suceden y lo que te dicen es que es el mover del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo, del Espíritu Santo ministrando, moviéndose entre nosotros. ¿Pero realmente es así? ¿Realmente eso es lo que la Biblia enseña y dice acerca del Espíritu Santo? Vamos a tratar de ver esos temas el día de hoy. Desde un principio quiero decirte que vamos a ver mucho, hay mucho, mucho que hablar del Espíritu Santo. Hace como 10 años tuvimos una serie del Espíritu Santo en Semilla de Mostaza, México, y fueron como 6 prédicas del Espíritu Santo nada más. Entonces siempre hay mucho que hablar de Dios mismo, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Hablar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, podremos pasarnos toda una serie hablando de Él. Pero el día de hoy vamos a tratar de ver de una forma muy concisa, ¿no? Quién es el Espíritu Santo y lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Así que vamos de lleno al estudio y quisiera comenzar orando, ¿te parece? Para que Dios nos guíe. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos, de estar unidos aquí, Señor, en este lugar. Venimos a adorarte, venimos a exaltarte, cantarte, ya lo hicimos, Señor. Ahora queremos adorarte, Señor, por medio de nuestro entendimiento, Señor. Con tu palabra, hablando nuestras vidas, Señor. Si es lo que te rogamos y te pedimos, Señor, sé tú, Espíritu Santo, hablando a nuestro corazón, guiándonos a toda verdad, haciendo esa obra que solo tú puedes hacer en nuestras vidas, Señor. Por favor, Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hay ciertas cosas que necesitamos saber sobre el Espíritu Santo para poder apreciar y entender totalmente su obra. Y vamos a ver 3 puntos nada más para poder ver esas cosas. La primera cosa que tenemos que entender, es el punto número 1, es que el Espíritu Santo es una persona. ¿Okay? El Espíritu Santo es una persona. En primer lugar, debemos entender esto, es una persona real. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una cosa, no es un poder extraño. El Espíritu Santo es una persona real. Eso es lo que vemos a través de la Biblia. Por lo tanto, si quieres tener una relación personal con el Espíritu Santo, debes de creer que Él es una persona con la que te puedes relacionar. Ahí es donde hay mucho horror dentro de la iglesia acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Si piensas que el Espíritu Santo solo es una esencia, una fuerza o un poder, va a ser imposible para ti que puedas tener una relación personal con Él. No vas a poder tener una relación con el Espíritu Santo. Es una persona. No podemos tener relaciones significativas con cosas u objetos, ¿verdad? A lo mejor tú amas mucho tu auto, pero créemelo, Él no te ama, ¿verdad? Te deja tirado de vez en cuando. Eso no es amor. No puedes amar una puerta. ¿Me explico? Es más, ella no te ama. O sea, no puedes tener una relación con objetos, ¿verdad? Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona. Así es como se describe y lo muestra la Biblia. Cuando consideramos lo que la Biblia dice en cuanto al Espíritu Santo, inmediatamente nos damos cuenta que el Espíritu es verdaderamente una persona. Porque posee atributos de una persona. Quiero ver esto rápidamente. Para que un ser pueda considerarse una persona, debe tener ciertas características, ¿verdad? Entre estas características están 3 que son muy claras. Inteligencia, voluntad y emoción. Y esas cosas las vemos en el Espíritu Santo. Voy a darte algunas citas, no necesario que vayas para allá, puedes anotarlas, las checas en casa porque son bastantes, pero solamente, mira, para ver inteligencia, 2 Corintios, capítulo 2, 2 Corintios, perdón, 1 Corintios 2, verso 10, vamos a ver esto, cómo él tiene inteligencia. Dice 1 Corintios 2, 10, dice, pero Dios nos la reveló, y Pablo viene hablando de las cosas de Dios, cosas que no han subido, ¿no? Al oído, que no han llegado al oído, a los ojos del hombre, y son cosas que Dios tiene para nosotros. Hablando aún desde el Evangelio, lo que quiso por nosotros, la cruz, poder de Dios para salvación. Y viene diciendo todo esto, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Dice el texto. Por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Esas cosas fueron reveladas a nosotros por el Espíritu Santo. Dice el texto, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y aquí empezamos a ver ya cosas acerca del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Todo lo escudriña. Ahorita lo vamos a ver, pero eso no muestra que tiene voluntad, ¿verdad? Todo lo escudriña, lo revela. Dice, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, dice, de la misma forma, tampoco nadie conoció las cosas de Dios. ¿Sino quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Te das cuenta? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu, como dando lo espiritual a lo espiritual. Entonces aquí vemos, el Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Revela las cosas, el Espíritu Santo escudriña, ¿no? El Espíritu Santo conoce las cosas de Dios. Y por último, Él enseña. Esos son atributos de una persona. Y vemos inteligencia. El Espíritu Santo conoce todas las cosas de Dios. Y vemos que entonces eso nos muestra inteligencia, porque aparte las puede enseñar. Esta es una característica de una persona, inteligencia. La siguiente característica, voluntad. Primera de Corintios, también ahí dice, lo que leíamos ahorita, dice, pero todas estas cosas las hace uno, perdón, Primera de Corintios 12, mucho más adelante, Primera de Corintios 12, verso 11, vamos a ver cómo tiene voluntad el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, ¿te das cuenta? El Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí hay voluntad, ¿te das cuenta? El Espíritu Santo tiene voluntad, reparte los dones espirituales, ¿no? Las operaciones como Él quiere y a quien Él quiere. Eso es un atributo de una persona. En Hechos 15, 28, cuando hay una discusión entre el primer concilio, se podría decir, de la iglesia, los apóstoles están discutiendo entre la salvación, ¿no? y que si las obras no tenían que depender de la salvación, que si tenían que circuncidarse y seguir la ley, llegan a esto, pero llegan a una definición, pero en Hechos 15, verso 28, dice esto, ellos dijeron esto, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, dice, y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces aquí vemos que ha parecido bien al Espíritu Santo, esto nos muestra voluntad del Espíritu, ¿te das cuenta? Al Espíritu Santo le pareció bien esto, muestra su voluntad. Más adelante, siguiente capítulo en Hechos, Hechos 16, también nos dice algo muy interesante acerca del Espíritu Santo. Hechos 16, versos 6 y 7, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿no? Hablando de Pablo, iban ya en el viaje misionero, dice, les fue prohibido, hubo una prohibición para que continuaran, pero ¿por quién fue esto? Por el Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, verso 7, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, ¿qué cosa? No se los permitió. ¿Qué es esto? Voluntad, ¿lo ves? Voluntad, el Espíritu Santo tiene inteligencia, tiene voluntad, y no solo eso, emoción. En Efesios 4, verso 30, Efesios 4, 30, dice esto, y no contristéis, ¿a quién recuerdas? Al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, al Espíritu Santo se le puede entristecer lo que está diciendo. Y eso es una emoción, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene emoción. Es Isaías 63, verso 10, también nos dice esto. Isaías 63, 10, dice, mas ellos fueron rebeldes. Dice, hicieron enojar su Santo Espíritu. El Espíritu Santo también se enoja, ¿verdad? Se entristece, se enoja, y no solo eso. Romanos 15, verso 30, Romanos 15, 30, dice, pero os ruego, dice el apóstol Pablo, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y no solo eso, dice, y por el amor del Espíritu. ¿Te das cuenta? El amor del Espíritu. Siempre hablamos del amor del Padre, ¿verdad? O del amor de Jesús. Y si hay muchas enseñanzas y conferencias acerca del amor de Dios, de Jesús, del Hijo, pero ¿alguna vez has escuchado del amor del Espíritu Santo? Aquí lo estamos viendo, por el amor del Espíritu Santo. Entonces el amor tiene emoción, el Espíritu Santo tiene emociones, ¿te das cuenta? Se puede entristecer, se puede molestar, pero también ama. Eso no lo hace una cosa, eso no lo hace una silla, ¿verdad? Te decía al principio, ¿no? Te puedes amar tu auto, pero él no te ama, ¿verdad? El Espíritu Santo sí. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo actúa como una persona, ¿verdad? El Espíritu Santo habla, ¿no? La Biblia también nos enseña esto, ya no voy a ver más pasajes, pero tal vez recuerdes algunos de ellos. Ahorita vamos a mencionar alguno de estos, pero los puedes buscar en casa. El Espíritu Santo habla, intercede, es lo que dice la Biblia, enseña, guía, obra milagros, contiende, tiene comunión con nosotros. ¿Sabes? Solo una persona puede hacer todas estas cosas. Un poder, una cosa, no puede hacer esas cosas. Solo una persona tiene estas características. Y no solo eso, vemos también en la Biblia que el Espíritu Santo es tratado como una persona. En Hechos 7, cuando Esteban está predicando antes de ser asesinado como primer mártir de la iglesia, él dice esto, Hechos 7, verso 51, dice, duros de cerviz, dice, e incircuncisos de corazón y de oídos. Y a continuación dice esto, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Entonces vemos esto. O sea, solo una persona se le puede resistir, ¿verdad? Y así se le trata al Espíritu Santo. En Hechos también, Hechos 5, menciona algo muy interesante. Déjame leerlo, voy a leer este pasaje de Hechos 5:1. En adelante dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, eso es cuando recién está comenzando la iglesia, y dice que este hombre, Ananías, con Zafira, su mujer, dice, vendió una heredad y sustrajo del precio. O sea, vende la tierra, pero sustrae un poco de lo que vendió. Dice, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, no trajo todo lo que vendió, trajo solo una parte. El problema aquí es que él lo trajo como diciendo, vendí mi heredad y aquí está todo lo que vendí. Pero no era verdad, él solo trajo una parte. Y dijo Pedro, fíjate, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Te das cuenta de cómo al Espíritu Santo se le trata como una persona? El Espíritu Santo se le puede resistir. Y vemos aquí, al Espíritu Santo se le puede mentir. Bueno, no se le puede mentir, pero se le trata como una persona tratando de mentirle. Dice, y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola no se quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. O sea, lo que había quedado con su esposo. Una mentira. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? Entonces aquí está hablando, al Espíritu Santo se trata como una persona mintiéndole aquí, como lo vemos, y tentándole, ¿te das cuenta? O sea, ellos veían al Espíritu Santo como una persona. Pedro lo veía así. Dice, he aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Eso es muy fuerte, pero es lo que está pasando. No están tomando el cuenta y considerando quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, vemos claramente que el Espíritu Santo entonces no es un objeto, no es una cosa, no es un poder, un ente, una fuerza. El Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Pero lo más importante de esta persona es que, y es el punto número 2, el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? El Espíritu Santo es Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La confesión de fe de Westminster dice esto: solo hay un Dios vivo y verdadero. En la unidad de la Deidad existen tres personas. Un Dios de una misma sustancia, poder y eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y eso es lo que creemos como iglesia, porque eso es lo que enseña la Escritura. Ese mismo pasaje que estamos estudiando ahorita de Hechos, Hechos 5, si te diste cuenta de algo, este pasaje nos muestra esta gran verdad. Hechos 5, en el verso 3, si pusiste atención, fíjate lo que dice. Dice Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? Dice, para que mintieses, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Fíjate lo que dice el verso 4. Le dice Pedro, a la mitad del verso, dice: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Entonces, en el verso 3 dice, mentiste al Espíritu Santo. En el verso 4 dice, mentiste a Dios. En la mente de Pedro, el Espíritu Santo es Dios. ¿Lo ves? Dice así de sencillo, el Espíritu Santo es Dios. En Hebreos 9:14, también otro versículo nos muestra esto, Hebreos 9:14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Es muy interesante porque dice el Espíritu eterno. ¿Y quién es el único eterno? Dios, ¿verdad? No hay nada eterno más que Dios. Y aquí está hablando que es el Espíritu eterno, por lo tanto el Espíritu es Dios. El Espíritu Santo es Dios. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo tiene aún atributos divinos de Dios. Por ejemplo, el Espíritu Santo es omnipresente. Solo Dios es omnipresente, que está en todos lados, ¿recuerdas? Y el Espíritu Santo es omnipresente. El Salmo 139, versos 7 y 8, nos dice esto: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Recuerdas este Salmo de David? Él entiende esto. Dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? No dice, ¿a dónde me iré de tu presencia, Dios? No, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Hablando del Espíritu Santo. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, o sea, su Espíritu. Y si en el cielo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Eso es omnipresencia. Y es el Espíritu Santo. Menciona al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en todos lados. No solo eso, no solo ese atributo de omnipresencia, también el Espíritu Santo es omnisciente, es lo que nos muestra la Biblia. O sea, que todo lo conoce, todo lo sabe. 1 Corintios, un pasaje que veíamos hace rato, capítulo 2, versos 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, ¿recuerda lo que leíamos? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces lo que nos dice este pasaje es que el Espíritu conoce todas las cosas, aún las cosas más profundas de Dios, ¿verdad? Cualquier cosa que Dios sabe, el Espíritu lo sabe. Y sabiendo que Dios todo lo sabe, así también el Espíritu sabe todas las cosas. Él es omnisciente. ¿Te das cuenta de eso? Omnipresente, omnisciente, y no solo eso, omnipotente. ¿Dónde vemos esto? Lucas. Precisamente Lucas 1, verso 35, en la concepción de Jesús, ¿verdad? Dice Lucas 1.35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, sobre esta mujer, y el poder del Altísimo. ¿Quién iba a venir sobre él? El Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder de Dios, ¿te das cuenta? En el Espíritu Santo. Entonces claramente vemos esto. El Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Y tenemos que entender esto para poder entonces entender la obra del Espíritu Santo y cómo opera en nosotros como iglesia, porque Él está aquí con nosotros. Esa es la manera en la que Dios está con nosotros. El Espíritu Santo, número uno, vimos, es una persona. El Espíritu Santo, número Dios, es, el Espíritu Santo es, número dos, Dios mismo, ¿verdad? Ahora, podemos pasar al punto número 3, la obra del Espíritu Santo. Entendiendo y creyendo con todo nuestro corazón los dos primeros puntos, vamos a poder entender la obra del Espíritu Santo. Te voy a pedir que ahora que me acompañes a Juan capítulo 14, por favor. Juan 14 es cuando Jesús prácticamente se está despidiendo de sus discípulos. Él comienza ese capítulo diciendo, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Creen en Dios, creen en mí. En casa de mi Padre muchas moradas hay, y me voy a ir para preparar lugar, y vendré por ustedes y los llevaré a donde yo estoy. Prácticamente lo que Jesús le está diciendo, pero yo ya me voy. Y los discípulos al escuchar eso dicen, a ver, espérame, ¿cómo que ya te vas? Si tú eres el Mesías, hemos creído que tú eres el Mesías, tú vienes a librarnos, ¿cómo que te vas? Nos vas a dejar solos, ¿no? Entonces empieza a turbarse el corazón de ellos y Jesús ve esto, pero Jesús sabe, ¿no?, que no se van a quedar solos. En Juan 14, en el verso 16, más adelante, Él les dice esto, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, ¿te das cuenta? Para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y Jesús dice en el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esta es la promesa del Espíritu Santo. Es lo que Jesús le está diciendo. El Espíritu Santo es una persona enviada por el Padre, como vemos aquí, a petición de Jesús, para acudir a nuestro lado y ayudarnos. Es Dios el Hijo orando a Dios el Padre, que envía a Dios el Espíritu Santo. ¿Sí lo ves? Es la Trinidad ahí. Y vamos a meditar en este pasaje, porque aquí es donde empezamos a ver la obra del Espíritu Santo. Verso 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. ¿No? Jesús orando al Padre para que traiga otro Consolador. Ahora, Consolador, ¿no?, la palabra griega es paracletos. Eso es lo que significa esa palabra, Consolador, paracletos. Una palabra importante, literalmente significa llamado al lado de uno. Alguien que viene a tu lado, con un propósito, en este caso ayudarnos. Y se refiere de alguien que es enviado para ayudar. Algunas traducciones lo traducen como intercesor, auxiliador, como vemos aquí, consolador, o hasta abogado. Alguna vez se traduce así esta palabra. Y todas las veces que se menciona esta palabra en la Biblia, es para referirse al Espíritu Santo. Solo una vez no se usa como referencia al Espíritu Santo, pero se usa para referirse a Jesús. ¿Te das cuenta? A Jesús como un consolador, un paracletos. ¿Dónde es esto? En 1 de Juan 2, capítulo 2, verso 1, si quieres anotar esa cita, tal vez recuerdes este versículo, hijitos míos, dice el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa palabra abogado es paracletos. Entonces vamos entendiendo la obra del Espíritu Santo. Así como vino y estuvo con sus discípulos Jesús, ayudándoles, enseñándoles, guiándoles, transformándoles, así ahora va a estar con ellos a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios hace en nosotros a través del Santo Espíritu. El Espíritu Santo, como lo vemos aquí, es alguien que viene a nuestra ayuda, como lo fue Jesús con sus discípulos. ¿Y sabes algo? Tenemos que entender esto y creer esto. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos ayuda. ¿Verdad? Necesitamos ayuda. Sí, Jesús ya nos redimió, ya nos salvó, vino a salvarnos, algo que no podíamos hacer, pero aún estamos aquí. Y Jesús no está aquí presente. Pero su Espíritu Santo está aquí para ayudarnos. ¿Te das cuenta de eso? ¿Sabes por qué digo esto y hago énfasis en esto que necesitamos ayuda? Porque el mundo nos enseña a no depender de nadie. ¿Verdad? Eso endurece nuestro corazón. Ese es el humanismo. Esa es la ideología de este mundo. Tú puedes vivir solo, sin depender de nadie. Eres autosuficiente, ¿verdad? Autónomo. El mundo nos dice que somos independientes, que podemos sobrevivir sin la ayuda de nadie. Pero eso es una mentira más. Dios nos hizo dependientes. Entiende esto, Dios te hizo dependiente. ¿De quién? Primeramente de Dios. ¿Por qué? Porque somos dependientes en todos los sentidos y mayormente espiritual. Todos necesitamos ayuda. Y lo puedes ver desde nuestro nacimiento, desde que nacemos, dependemos de una gran cantidad de personas para que nos proveen cuidado, alimento, refugio, vestidos, seguridad, educación, empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente todo lo que necesitamos en la vida, todo el tiempo estamos dependiendo de alguien, necesitamos de alguien. ¿Te das cuenta de eso? Por eso te digo, lo que dice el mundo es una mentira. El mundo quiere que vivamos creyendo que podemos ser totalmente independientes, descansando solo en nuestras habilidades para obtener y hacer lo que queramos. Y el propósito de ese pensamiento, ¿sabes cuál es? Es que vivamos sin tomar en cuenta la necesidad que tenemos de Dios. Eso es lo que el mundo hace. Piensa cómo llegaste a Jesús. Muchos de ustedes llegaron a Jesús porque ya no tenían de otra, ¿no? Decías, nadie puede sacarme de este hoyo en el que estoy. Ni mi mejor amigo, ni mis padres, nadie. Ni mi gurú. ¿Quién te sacó de ahí? Dios, ¿verdad? Clamaste al Señor y Dios te salvó. Vio tu condición. Necesitabas ayuda y Él te ayudó. Y así va a ser tu caminar aquí en esta tierra. Todo el tiempo necesitamos de Dios. Y el mundo dice, no necesitas de nadie. ¿Por qué? Porque quiere apartarte de Dios. Quiere que seas independiente de Dios. Y no es cierto. Dios nos hizo con esa dependencia. Y lo puedes ver, te doy un ejemplo muy claro. Desde que naces estás dependiendo de alguien. Aún el día de hoy estás dependiendo de alguien, aunque no quieras. Si tenemos necesidad de unos y de otros en el ámbito físico, como veíamos, ¿cuánto más no lo tendremos de Dios en lo espiritual? Jesús lo sabía. Y ahora sus discípulos lo saben. Por eso están turbados. O sea, ¿cómo que te vas? Nos vas a dejar solos. Te hemos experimentado, hemos sabido quién eres. Hemos visto tu cuidado, tu apoyo. Y ahora nos dejas. Jesús dice, no. No los voy a dejar huérfanos, ¿verdad? ¿Te das cuenta de eso? Por medio de su Hijo, vemos entonces aquí, el Padre nos provee el ayudador más grandioso, el ayudador más confiable, más poderoso, más sabio, más equipado que jamás hayamos tenido o podamos tener, que es el Espíritu Santo. ¿Sí lo ves? Tienes el Espíritu Santo. La palabra otro aquí cuando dice, rogará al Padre y os dará otro consolador. La palabra otro también es importante. En el griego es el término griego alos, que significa de la misma clase o de igual calidad. Hay otra palabra que griega que se traduce como otro, pero es otra palabra que es heteros, que dice simplemente son iguales pero de diferente calidad. Aquí dice alos, hablando de que es de la misma clase, con las mismas cualidades, la misma calidad. Cuando Jesús dice que el Espíritu Santo es de la misma calidad que Él, quiere decir que el Espíritu Santo posee las mismas cualidades esenciales que Él tiene, especialmente divinidad y personalidad. Está diciendo, yo me voy, pero voy a dejar uno igualito a mí, que es el Consolador, el Espíritu de verdad. Así como Jesús estuvo con ellos y tuvo cuidado de cada situación en la vida de sus discípulos, así también el Espíritu Santo estará con ellos y tendrá cuidado de cada situación en sus vidas. Es lo que Jesús le está diciendo. Lo mismo es con nosotros. Somos discípulos de Jesús, ¿verdad? Esta promesa es para todos nosotros, los creyentes. Es verdad que nosotros no sabemos lo que es caminar físicamente con Jesús en esta tierra, como lo hicieron los discípulos, pero sí podemos saber lo que es caminar con Él de una forma espiritual, a través del Consolador, que es el Espíritu Santo. ¿Sí te das cuenta de eso? El Espíritu Santo ha sido enviado para ayudarnos, para darnos poder como creyentes. Por eso es nuestro Consolador o Ayudador. Es importante ver el contexto. Déjame hablarte de los versículos anteriores de Juan 14. En el verso 12 de Juan 14, fíjate lo que Jesús les dijo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, dice, él las hará también. Y todos se maravillaban de lo que Jesús hacía en ese tiempo, ¿recuerdas? Y Jesús dice, el que cree en mí va a hacer estas obras. Y dice, y aún mayores hará. Dice, porque yo voy al Padre. Y no solo eso, dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Te das cuenta de eso? Jesús habló de hacer mayores obras que Él. Habló de amar y obedecer y hacer todo lo que Dios nos ha mandado hacer. Cosas superiores a las que Él hizo. Pero esas cosas son imposibles sin el Consolador. ¿Sí lo es? No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Sí, Dios dice, va a hacer cosas mayores, pero eso es dependiendo totalmente del Consolador, del Espíritu Santo. Entonces Jesús dice esto, rogaré al Padre para que envíe al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. La manera en que Jesús iba a estar con ellos, con sus discípulos, y está con nosotros hasta el fin, es a través de la presencia de la persona del Espíritu Santo. A diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento la obra del Espíritu Santo sería muy diferente. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo obraba temporal y exclusivamente. Si recuerdas, Él venía sobre algunos profetas, reyes, solamente sobre de ellos. Y por un tiempo, y después se iba y regresaba y era como profetizaba. Ahora no, el Espíritu Santo venía a morar en nosotros para siempre, dice el texto, ¿verdad? Siempre va a estar con nosotros. Es más, déjame citarte Efesios capítulo 1. Efesios 1, es muy interesante lo que Pablo nos dice ahí, verso 13 y verso 14. Dice, en Él también vosotros, o sea, en Cristo, viene hablando de Cristo, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí? El Espíritu Santo es un sello. Es el sello de pertenencia de Dios. Dice, ¿y cómo sucede esto? O sea, Dios llega y nos sella y dice, estos son míos. Yo los compré, son míos, me pertenecen. ¿Y cómo sucede eso? Lo dice claramente. Habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación. Y no solo eso, habiéndolo creído. Habiendo creído en Jesús como Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en ti, te vamos a ver eso, pero eres sellado, dice, es lo que Dios ve, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque es una promesa, dice el verso 14, que es las arras de nuestra herencia. La palabra arras habla de una garantía. Dios dice, te doy un depósito, ¿por qué? Porque voy a venir, es mío, voy a venir por Él. ¿Sí te das cuenta de eso? Y es lo que está diciendo, el Espíritu Santo viene y es la manera en que Dios nos sella y dice, me pertenecen, son míos. ¿Y qué sello? Es Dios mismo. ¿Te das cuenta? Y es la zarra, está diciendo, ustedes van a estar conmigo en el cielo, esa herencia es de ustedes. Las zarras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida que somos nosotros. Para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo viene de esa forma a nuestras vidas y nos sella. Y sabemos que ahora somos de Dios. Es lo que dice Romanos 8, verso 16. Déjame citarlo. Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Lo ves? De que le pertenecemos. ¿Y sabes qué hay ahí? Seguridad. Los discípulos dijeron, Señor, ¿cómo que te vas? Nos dejas, nos abandonas. Y Jesús dice, no, no los voy a dejar huérfanos. ¿Verdad? ¿Recuerdas lo que leíamos? Y esa es la seguridad que tenemos. ¿Y sabes qué me enseña esto? Que la salvación no se pierde. ¿Sí lo ves? Si fuiste sellados, Dios no miente. Dios no te sella para después, ¿y sabes qué? No, me arrepiento, mejor tú no. No, fuiste sellado y si el Espíritu Santo está en ti, ahora eres su hijo. Y tienes esa gran seguridad. Eres salvo. Y eso va a crear un cambio en tu vida porque el Espíritu Santo está en ti. ¿Verdad? O sea, es importante ver esto, lo que el Espíritu Santo hace, somos sellados, el mismo Espíritu es quien nos sella, es el sello de Dios, de pertenencia de Dios. Regresando a Juan, capítulo 14, dice el verso 17, el Espíritu de verdad, aquí nos muestra quién es el Consolador, el Espíritu de verdad. ¿Verdad? Dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Es verdad, el mundo no le ve, no le conoce. Segunda, 1 Corintios 2, Pablo dice, para que podamos discernir, porque lo espiritual se discierne con lo espiritual. El hombre natural no puede discernir las cosas de Dios, porque para él son locura. ¿Recuerdas esas palabras? Exactamente esto, el mundo no le conoce. No le conoce como los creyentes lo hemos conocido. No es que no tengan una relación con él. Lo que sucede es que no han tenido una experiencia con él. Y ahorita vamos a ver esto. El mundo no le conoce, pero es interesante. Jesús dice, pero ustedes le conocen, ¿verdad? El verso 17. Ustedes le conocen. ¿Cómo? ¿Cómo es que los discípulos conocían el Espíritu de verdad? ¿Cómo es que conocían el Espíritu Santo cuando aún no había venido a ellos? Jesús dice que los discípulos sí conocían el Espíritu Santo de una manera relacional. Ellos ya lo habían experimentado. ¿Cómo es eso? Por medio de la persona del Hijo, por Jesús. Aunque ellos no habían visto ni escuchado acerca del Espíritu, los discípulos se habían relacionado con Él por medio de la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque los dos son de la misma calidad, ¿recuerdas? Son el mismo Dios en dos personas diferentes. ¡Wow! Dios está con nosotros, ¿verdad? Dice Jesús, ustedes le conocen. ¿Por qué? Porque mora con ustedes. Mora con ustedes. El Espíritu Santo moraba con ellos en la persona de Jesús, como veíamos. Pero fíjate lo que dice. Y estará en ustedes. Esto es muy importante. Son cosas muy diferentes. Jesús dice, el Espíritu Santo mora con ustedes, pero estará en ustedes. El Espíritu de verdad estará en los discípulos, pero ya no como la persona de Jesús, sino como el Espíritu Santo. ¿Sí lo ves? Entonces aquí vemos algo que tenemos que entender acerca del Espíritu Santo. Hay tres maneras en que una persona puede relacionarse con el Espíritu Santo. Y aquí vemos dos de ellas, las principales, o las primeras en orden. Cuando dice, porque mora con vosotros, es bien importante ver esas palabras, con. La palabra con es el término griego para, en griego es para, esa palabra es para. Y es cuando el Espíritu Santo está a nuestro lado. Esto es antes de la conversión, esto es antes de creer en Jesús, antes de recibir a Jesús como Salvador. En ese momento la obra del Espíritu es una sola. La vemos en el siguiente capítulo, bueno, capítulo 16 de Juan, lo vemos y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Sigue Jesús hablando de esto, les dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, yo tengo que irme para que Él venga. ¿Por qué? ¿Y por qué es conveniente esto? Porque dice el verso 8, y cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es conveniente, porque es la manera en que Dios iba a empezar a operar en el mundo. Jesús vino y su presencia estaba nada más en un sitio, en una tierra, con unas cuantas personas. Ahora el Espíritu Santo está en todo el mundo a través de los creyentes, ¿te das cuenta de eso? Es lo que Jesús está diciendo. Y tiene un propósito, convencer de pecado, de justicia y de juicio al hombre. Y eso es lo que hace cuando el Espíritu Santo está con nosotros antes de haber creído en Jesús. En ese momento, la obra del Espíritu Santo es una sola. Convencer al pecador. Convencer a la persona sobre la obra de Jesús como Salvador. En ese momento, lo que el Espíritu Santo es llevarnos amorosamente a Jesucristo. Mostrar nuestro pecado, nuestro corazón, nuestra condición de pecadores que merecen la muerte y mostrarnos al Salvador, al gran Salvador Jesucristo que murió por nuestros pecados en la cruz. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando está con nosotros, ¿verdad? Y cuando tú crees en Jesús, cuando pones tu fe en Él, entonces ocurre lo que Jesús les dijo, y estará en vosotros. Estaba con ustedes, a un lado de ustedes, ahora va a estar dentro de ustedes, ¿verdad? En vosotros. La otra palabra griega que Jesús usa, en, nos muestra la segunda posición del Espíritu Santo en el hombre. El término griego es en también, y significa dentro. Esa es la segunda posición. Cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador y Señor, es entonces cuando el Espíritu Santo entra y habita en nosotros. Y comienza una obra. Comienza una obra. ¿Cuándo sucedió esto? Vamos a ver el ejemplo de los discípulos. Vamos a estar viendo el ejemplo de los discípulos. Jesús les dice, ha estado con ustedes, ¿no? Y estará en ustedes. ¿Y cuándo sucede eso? ¿Cuándo es cuando el Espíritu Santo viene a estar en ellos? Esto es después de la resurrección. Fue diferente con los discípulos a cómo es ahora con nosotros. Te estoy explicando cómo fue con los discípulos y cómo sucede ahora con nosotros. Con los discípulos obviamente habían estado con Jesús, ellos ya habían creído en Jesús, pero no había resucitado Jesús. Por lo tanto, sus pecados no habían sido perdonados. Es después de la resurrección, por lo tanto, cuando Él viene a morar dentro de ellos. Pero nosotros es cuando creemos en la resurrección. Jesús murió por nuestros pecados, nos ha dado vida eterna, entonces viene a morar en nosotros. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo ocurrió esto en Juan 20? Más adelante, en Juan 20, verso 22, después de que Jesús resucita, dice, habiendo dicho esto, esto es lo que hace Jesús, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En ese momento es cuando el Espíritu Santo viene a morar en los discípulos. Que es igual que cuando nos creemos en Jesús, viene a morar en nosotros. Recibimos el Espíritu Santo. ¿Okay? Fue en este momento cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo y Él empezó a morar en ellos, ya no con ellos. Jesús estaba con los discípulos, pero no estaba dentro de los discípulos, ¿verdad? Estaba con los discípulos. Y Jesús dice, ahora voy a estar dentro de ustedes, pero a través del Espíritu Santo. Y cuando alguien invita a Jesús, ¿no?, a venir a su corazón, que es lo que decimos, ¿no?, entra a mi corazón, ¿no?, para eso, para tomar el mando y el control de su vida, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en, dentro de esa persona. Cada creyente, hijo de Dios, cada persona que ha nacido de nuevo realmente conforme a las Escrituras, tiene el Espíritu Santo morando dentro de él. Y está obligado por las Escrituras a rendir su ser al control del Espíritu Santo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿verdad? Por eso Pablo decía, andad en el Espíritu, no satisfagas los deseos de la carne. Ya tienes esa posibilidad. El Espíritu Santo está en ti. Tienes la capacidad dada por Dios. No es un poder, sí ejerce un poder, pero no es un poder, es una persona, ¿recuerdas? Es Dios en nosotros. Dice Pablo, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6. Es verdad. Él habita en nosotros, los creyentes. Y ahí comienza esa obra. La Biblia también nos enseña que el Espíritu Santo, al morar dentro del creyente, provee el poder necesario, ¿no?, a nuestra vida para vencer el pecado y la carne. Esto es la principal obra del Espíritu Santo en el creyente. Santificación. Santidad para Dios. Hemos hablado de santidad, ¿verdad? Hablamos de santificación y mencionamos un poco que es a través del Espíritu Santo. Pero aquí lo estamos que Él viene a hacer en nosotros. Vivir en santidad para Dios. Y si tú el día de hoy no puedes, y dices, es que yo no puedo, lo he intentado, lo estás haciendo en tus fuerzas y no puedes, ¿sabes qué? Tienes que reconocer esto, necesitas el Espíritu Santo. A lo mejor ni siquiera has creído en Jesús, por eso el Espíritu Santo no ha morado en ti. Y todo lo que intentas hacer, aún venir aquí a la iglesia, es en tus fuerzas. No vas a poder. Solo Dios puede vencer el pecado. Tú no puedes. Y aún, creyendo en Jesús, necesitas a Dios. El Espíritu Santo, quien te va a ayudar a hacer esto. Fíjate lo que dice Romanos 8. Entonces la Biblia nos enseña a caminar en el Espíritu, ¿verdad? Y no satisfacer los deseos de la carne. Aquí en Romanos 8 vemos claramente cómo el Espíritu Santo es el poder sobre la vida carnal. Dice el verso 10 de Romanos 8. Pero si Cristo está en vosotros, ¿cómo? ¿Cómo está Cristo en nosotros? Su Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo es nombrado y llamado así como el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, pero también el Espíritu de Cristo, así lo describe la Biblia. Y es ese. Él está en nosotros. Por eso Pablo dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, fíjate, está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Él fue ese poder que levantó a Jesús de los muertos. No hay poder superior a esto, ¿verdad? Levantó al Hijo que llevó el pecado de todos los hombres, lo levantó de los muertos, y ese poder, no el Espíritu, aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu, ¿te das cuenta? No es por tus fuerzas, no porque le echas ganas. Es por el Espíritu. Haces morir las obras de la carne, viviréis. Eso es la principal obra del Espíritu Santo en el hombre. Bueno, la principal es convencerlo, ¿verdad? De pecado. Necesita un Salvador. La segunda es esta, santificación. Eso es lo que es el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Ese es el poder en el hombre. No es que te caigas al piso, que te pongas a reír, que empieces a tener convulsiones. No es nada de eso. Me da tristeza ver personas así. Y luego las conoces y las ves en casa y no hay santidad en sus vidas. ¿Te das cuenta? Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a manifestar aquí. Es que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Si tú ves que el poder del pecado ha sido vencido en tu vida, esa sí es una muestra del Espíritu Santo. Si tú ves que has dejado de mentir, que has dejado de engañar, que has dejado de robar, que has dejado de criticar, entonces puedes asegurar que el Espíritu Santo está en ti. ¿Sí lo ves? Esa es la obra del Espíritu Santo, santificación, lo estamos viendo aquí. El Espíritu Santo es quien nos da el poder para ser santificados. Tito 3:5, otra cita, Tito, capítulo 3, verso 5, dice, nos salvó, hablando de la salvación, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿verdad? Nos habla de eso, no es por obra la salvación, sino por su misericordia. Pero fíjate lo que dice el último, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es esto? El nuevo nacimiento, una regeneración, fuimos lavados, es un acto, cuando crees en Jesús, pero después dice, y por la renovación del Espíritu Santo. Esto es santificación, es un proceso, como lo vimos anteriormente, la enseñanza de santificación. Por la renovación en ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces vemos la obra de Dios. Jesús nos salva, nos regenera, el Espíritu Santo nos renueva, nos santifica, nos va transformando de gloria a gloria a la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, no otra cosa. Claro, hay otras funciones, los vamos a ver ahorita, que hace el Espíritu Santo, pero principalmente es esta, y quiero que entiendas esto. De nada sirve que digas, yo tengo este don, y yo tengo este don, y yo tengo este don, y así, 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 si tu vida no ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Entonces realmente, esos dones te los estás inventando. ¿Verdad? El poder del Espíritu Santo se ve en una vida transformada. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, ¿sabes qué sucede? Reparte dones. Dice la palabra. ¿Y sabes cuál es el primer don que nos da? ¿Y ese todo lo recibimos? Romanos 5, verso 5. Dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué no nos avergonzamos de nuestra esperanza? Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo? ¿Por qué? Dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Te das cuenta de eso? El primer don, regalo, dádiva que viene con el Espíritu Santo es el amor de Dios. La capacidad de amar como Él nos ha amado. Un amor sacrificial que da sin recibir, ¿verdad? Sin esperar recibir. Él simplemente da. Aunque reciba mal, da bien. Nadie puede hacer eso sin el Espíritu de Dios. Es el amor. El poder amar. El poder amar a tu esposo. El poder amar a tu esposa como Dios nos manda. El poder amar a tus hijos. Tal vez digas, yo necesito de eso. Aquí está, y es para todos nosotros. Y a lo mejor ya lo tienes. No lo habías entendido. Eso es el Espíritu Santo. que puedas amar a aquel que no merece ser amado. Gálatas 5, ¿verdad? ¿Recuerdas esto? Verso 22, el fruto del Espíritu. El que tengamos el Espíritu Santo, hay un fruto en nuestras vidas. Y el fruto del Espíritu es amor. ¿Recuerdas? Ese amor que fue derramado, que no existía en nosotros. Recuérdalo, no es el amor del mundo. El amor del mundo es, ama porque recibe. Es egoísta, es movido por el egoísmo. De alguna forma está enfocado en él. Si me das, yo te doy. ¿No? Este amor es ese amor que Jesús tuvo por nosotros. Es ese amor que solo Dios puede darnos a través del Espíritu Santo. Y ese amor trae un fruto. Y ese Espíritu Santo trae un fruto que es amor. El fruto del Espíritu es amor. Y se manifiesta de esta forma gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas cosas no las tenemos, sinceramente. Puedes tener una o dos de ellas si te va bien. Pero si no es el Espíritu Santo morando en ti, no vas a tener esto. Necesitamos esto. La iglesia necesita esto. Dios está aquí, su Espíritu Santo está en nosotros, ya está aquí. Solo tenemos que creerlo y entenderlo, y vivirlo, experimentarlo. Imagínate una iglesia, imagínate un pastor sin el amor, sin el fruto del Espíritu que es amor. Imagínate un pastor sin gozo, sin paz, sin benignidad, sin bondad, sin fe, sin templanza, sin mansedumbre. Dices, no, yo no quiero un pastor así. Imagínate una iglesia sin eso. Y hemos hablado de eso en esta serie. Hierro con hierro se aguza, ¿recuerdas? Y la iglesia trata de eso, congregarnos para que Dios transforme nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo sea glorificado y podamos ver, ¿sabes qué? Necesito eso. Y necesito el fruto del Espíritu, necesito templanza, necesito paciencia. Y cuando ves venir a ese hermano caminar y se va acercando a ti, dices, ¡ay, Señor! Ayúdame a amar, ¿no? Es esto. Y vas a olvidar, ¿verdad? Es el amor que no lleva un registro, no guarda rencor, ¿recuerdas? No lleva un registro de las cosas que le han hecho, es ese amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, es este amor. Y este amor solo viene a través del Espíritu Santo, no es de otra forma, no es en tus fuerzas, no es de que ya lo entiendas, pues que dice la Biblia que lo tengo que hacer, pues lo voy a hacer. No, Dios no te obliga, entiéndelo de qué se trata. Ese es el poder sobrenatural del Espíritu Santo en el creyente. Que ahora puedes amar algo que no podías hacer. Ahora puedes ser paciente, bondadoso, benigno, manso. ¿Sí lo ves? Eso ocurre cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti. Pero quiero decirte algo, no termina ahí. Se pone más bueno esto. Hay una tercera posición del Espíritu Santo en nosotros. No aparece en Juan, pero la vemos en Hechos. Hablando del ejemplo de los discípulos en Hechos, si me acompañas ahí, Hechos capítulo 1. Después de que Jesús resucita, de que sopla el Espíritu en los creyentes, en los discípulos y reciben el Espíritu Santo, ocurre esto. En Hechos capítulo 1, voy a leer el verso 4. Dice, estando juntos, eso es ya cuando Jesús resucitó, ya está a punto de irse al cielo, ascender. Eso lo vemos en el verso 9 y 10. Dice el verso 4, y estando juntos, les mandó, o sea, Jesús les mandó esto a sus discípulos, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Sabes cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. De eso está hablando, de eso habla Lucas aquí, que esperasen la promesa del Padre, la cual Él les dijo, oíste de mí. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Eso es muy importante lo que está diciendo aquí. Juan bautizó ¿con qué cosa? Con agua. Es un bautismo. Y es cuando nosotros creemos en Jesús, pero no solo cuando creemos en Jesús, sino cuando damos testimonio de nuestra fe, de que hemos creído en Jesús. Porque ahí no es la conversión tampoco. Ahí es un testimonio de algo que ocurrió. Estás dando fe de algo que ocurrió dentro de ti, en tu corazón. Creíste en Jesús, delante de toda la gente. Delante de Dios, confesando a Jesús como Señor y Salvador. Pero, bueno, aquí dice que Juan ciertamente bautizó con agua, pero dice aquí el texto, más vosotros seréis bautizados, ¿con qué? con el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días, dice Jesús. Y aquí vemos la tercera posición, pero vamos a algo muy interesante. Uno es la conversión cuando creemos en Jesús. Y otra cosa es cuando somos llenos del Espíritu Santo o bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Y fíjate lo que dice, verso 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Jesús le está hablando de una cosa y le salen con otra cosa, ¿no? ¿Te das cuenta? Y es lo que Jesús le dice, a ver, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso una sola potestad. Pero eso sí les toca saber, pongan atención en esto. Verso 8, un verso bien importante para la iglesia. Recibiréis, dice, pero recibiréis poder. La palabra poder es dunamis. Viene la palabra dinamita, dinámico. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y aquí vemos esa tercera posición. Hay una experiencia de poder dada por el Espíritu Santo al creyente. Y esa experiencia es distinta a la que sucede en el momento de la conversión. La Biblia enseña que el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu son dos cosas diferentes. ¿Te das cuenta? Son dos cosas diferentes. Una cosa es ser nacido del Espíritu y otra es ser bautizado en el Espíritu. Y aquí lo vemos. El término griego que Jesús usa en Hechos para sobre, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿recuerdas? Es la palabra epi en el griego. Epi, que habla de algo sobre. Este epi, ¿no?, significa venir sobre. Y ha sido denominado como bautismo del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo fluye en la vida del creyente como ríos de agua viva. ¿Recuerdas? Jesús dijo eso en Juan también. Déjame leerte esa cita. Juan 7, verso 37. Jesús dice esto, la palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Recuerdas que Jesús dijo eso? Y dice el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, ríos, torrente, no un chorrito. O sea, un torrente de agua viva. Y dice verso 39, lo deja más claro. Esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Jesús está hablando de esta experiencia. Cuando viene sobre nosotros y somos llenos del Espíritu Santo, entonces nuestras vidas no son solo un recipiente que contiene el Espíritu. Nuestras vidas son canales a través de los cuales el Espíritu fluye para tocar el mundo a nuestro alrededor. Entonces, el Espíritu Santo que está en nosotros es quien está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio al mundo, a los que no han conocido a Jesús. ¿Te das cuenta? Esa es la manera en que el Espíritu Santo obra aquí en este mundo. Esa experiencia de venir sobre muestra una evidencia externa del poder dinámico del Espíritu Santo y nos permite ser testigos eficaces para Jesucristo. Por eso dice, me seréis testigos en todo el mundo. Esa experiencia es la obra externa, como te decía, una obra, digámoslo así, objetiva del Espíritu. La primera obra es interna, subjetiva, porque los cambios y transformaciones tienen lugar dentro de nosotros, ¿verdad? Son internos, son personales. Pero cuando viene sobre nosotros, ¡fum! Salpicas a todos. Ríos de agua viva, ¿lo ves? Dios ha dado su Santo Espíritu a la iglesia, a su iglesia, para hacer su obra. Y tenemos que ver eso. No podemos hacer la obra de Dios sin Dios, ¿verdad? Necesitamos de Dios. Esta iglesia necesita de Dios. Es lo que nosotros creemos. Muchas personas caen, creo que en un error grave, de tratar de mover a la gente, pero en sus fuerzas. Entonces crean condiciones emotivas, ¿no? Una alabanza, ¿no? Un ambiente, ¿no? La predicadora de repente se pone a gritar y te lleva de un estado de ánimo a otro, y de repente ya estás llorando, y de repente estás alegre. No somos así, ¿verdad? ¿Alguna vez has visto un pastor sin semilla de mostaza? Y tú dices, ahora entiendo. Porque esa no es nuestra intención. Esa es obra del Espíritu Santo. No quiere decir que no suceda. No quiere decir que no haya personas que de repente Dios los contrista y los lleva hacia el arrepentimiento y están llorando. Otros que salen con gozo y alegre de decir, va, venían derrotados y dicen, ¿sabes qué? Dios me dio la victoria. O sea, no quiere decir que no suceda, pero a lo que voy es que no somos nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y es triste, mucha gente dice, ¿sabes qué? Ya fue semilla de mostaza, pero no me gusta porque ahí no hay el fluir del Espíritu. O sea, ahí como que no se siente el mover del Espíritu Santo. Pues no sé qué Espíritu estás buscando, mano. Pero es muy obvio. Yo he visto las vidas transformadas de muchos de ustedes. Y sé que eso no es el hombre. Yo no podría hacer eso. Es Dios quien nos ha salvado. Es Dios quien nos ha santificado. No creas eso. Esas personas no están buscando a Dios. Quieren entretenimiento, quieren un teatro. Quieren que les hable bonito, que sus emociones vayan de un lado a otro. Pues vete a un concierto, vete al teatro, al cine, ¿no? La iglesia es para adorar a Dios, para conocer a Dios, ser transformados. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿sí lo ves? Y es cuando dejamos que Él haga sobre nosotros y seamos llenos de Él. El Espíritu Santo, vimos hace rato, nos dio el amor, pero también ha repartido dones espirituales. Dice el texto, para edificación de la iglesia. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros, cada creyente, identificar, cultivar y ejercitar esos dones. No habla más de los dones porque es mucho hablar. Romanos capítulo 12, 1 Corintios 12, nos hablan acerca de esos dones, de las operaciones de los dones espirituales. Y hemos visto, estudiamos 1 Corintios, Romanos ya lo estudiamos, puedes buscar las enseñanzas en casa, en internet, y puedes ver de qué se trata. Pero lo que quiero simplemente decir es esto, los dones nosotros creemos que están vigentes, siguen vigentes y operando en su iglesia. De la forma correcta, bíblicamente, como tiene que ser. Pero creemos eso, porque el Espíritu Santo sigue en nosotros y sigue operando en nosotros. Y Él ha repartido, pero eso nos lleva, como te decía, a una responsabilidad, buscar esos dones, ejercerlos, aunque ya los tenemos, pero no queremos usarlos. Y tenemos que ser sinceros con eso. Y tenemos que reconocer qué dones realmente Dios nos ha dado. A lo mejor Dios no te ha dado los dones que tú quieres. Y probablemente es así. Porque sabe que no vas a poder con ellos. De repente muchos quieren enseñar, ¿no? Yo tengo el don de enseñanza. Y vas a una iglesia, yo tengo el don de enseñanza y no te pelan. Y vas a otra iglesia, yo tengo el don de enseñanza y ya terminas una iglesia. Pues ninguna iglesia, yo voy a empezar mi iglesia porque pues nadie me pela. Pues ni ninguna iglesia reconoce ese don es porque probablemente no tienes. ¿Verdad? La iglesia misma reconoce esos dones. La iglesia ve esos dones. Entonces es algo espiritual. Lo vimos, Él reparte esos dones de acuerdo a su sabiduría, a su voluntad, voluntariamente. Él dice, este para este, porque Él sabe lo que necesitamos y de qué forma va a ser glorificado Él y no nosotros. Es importante entender esto, ¿verdad? Y tenemos en nuestra responsabilidad identificarlos, cultivarlos y ejercitarlos para edificación, ¿verdad? Para la obra del ministerio. Regresando al ejemplo nuevamente de los apóstoles. Entonces está la promesa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recuerdas? Hechos 1.8. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo se cumplió? La promesa se cumplió en el día de Pentecostés. Hechos 2. ¿Recuerdas? Unánimes, orando, y llega el Espíritu Santo. Como lenguas de fuego descendieron. Empezaron a hablar en lenguas. Fue la manera en que se manifestó. No quiere decir que siempre va a ser así, ¿no? Pero fue una forma en que se manifestó. Y glorificaron a Dios. La única forma de que vas a poder darle gloria a Dios es a través del Espíritu Santo. Entonces eso es el propósito del Espíritu Santo, darle gloria a Jesús, no al hombre. Gloria a Jesús. Y cuando tú vas y ves esas personas que dicen que hacen milagros y que el poder del Espíritu Santo y gloria a Dios y toca al Espíritu Santo y se caen y eso, y solamente ves la gloria para el hombre, pero nunca para Jesús, nunca para Dios. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a glorificar a Jesús. Siempre va a mostrarte a Dios. Nunca al hombre. ¿Te das cuenta de eso? Y nunca va a chocar con lo que se ha escrito. Entonces la promesa se cumple en Pentecostés. Y es bien interesante porque en Pentecostés comenzó la iglesia, ¿verdad? Y vemos eso, es el Espíritu Santo. Cristo es la cabeza de la iglesia, lo que vimos la vez pasada. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Pero quien comenzó esto fue el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, ¿lo ves? Y esa iglesia ha seguido creciendo y se ha mantenido. ¿Por qué? ¿Porque le echamos muchas ganas? No, porque Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. Voy a estar con ustedes para siempre. Por eso es que el día de hoy la iglesia sigue vigente, sigue presente. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sí lo ves? Entonces, vemos claramente eso. El bautismo en el Espíritu Santo ocurrió con los discípulos tiempo después de la conversión de los discípulos, ¿verdad? Y fue posterior a su experiencia de recibir el Espíritu Santo como una persona viviendo en ellos. Vimos ese ejemplo con los discípulos, Juan 14, 17, el Espíritu Santo morando con ellos. Juan 20, 22, reciben el Espíritu y ahora está en ellos. Hechos 1, la promesa, les promete la promesa del Padre que van a recibir el poder para ser testigos. No, ellos necesitaban ser llenos del Espíritu Santo para poder servir al Señor eficazmente. Y Jesús hizo mención de esto, como lo vimos en Juan 7, ríos de agua viva. Y es igual a un torrente de agua viva que brota de la vida del creyente. Y esa promesa se cumple en Hechos 2 y comienza la historia, ¿verdad? Y ves a los discípulos ya como apóstoles. Y dices, ¿qué pasó con esos hombres? O sea, ves a Pedro, ves a Juan. O sea, los ves caminando con Jesús y dices, o así que por, como decimos por ahí, ¿no? Pues están tiernitos. Pero ya cuando los ves con el Espíritu Santo, ves un poder predicando con denuedo y 3,000 personas se convierten en el primer discurso de Pedro. ¿Por qué? ¿Porque era muy capaz Pedro? Porque el Espíritu Santo estaba en él. Y eso es, de eso se trata. Entonces una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra muy distinta es ser lleno del Espíritu hasta derramarse y brotar como ríos de agua viva en nosotros. Recibir el Espíritu es una experiencia poderosa y dinámica, pero tiene que haber ese fluir del Espíritu en nuestra vida para influir y tocar a otros a nuestro alrededor. Ahora puedes decir, tantas veces le he compartido a esta persona, le he hablado de Cristo y no cree, y ahí estás duro y dale, ¿sabes qué? A lo mejor estás en tus fuerzas. Busca la llenura del Espíritu Santo y deja que Él lo toque. Créemelo, es mejor que una persona venga porque el Espíritu lo trae a que venga porque tú lo traes. Su fe va a estar puesta en ti y no en el poder de Dios. Entonces vimos, Jesús hizo 3 promesas acerca del Espíritu Santo. Él está con ustedes, Él estará en ustedes y recibirán el poder cuando Él venga sobre ustedes. Eso es lo que vemos. Cada creyente entonces también tiene la responsabilidad de buscar esto, ser lleno del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Pablo escribe en Efesios 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, ¿recuerdas? En lo cual hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Llenos de ese poder que te va a llevar a testificar acerca de quién es Jesús. ¿Has vivido esa experiencia del Espíritu Santo sobre ti? ¿Alguna vez? ¿Tú puedes decir, sí, fui lleno del Espíritu Santo, he podido ver el poder del Espíritu Santo en mí? Si no es así, creo que es un buen momento para pedírselo a Dios. Porque ¿cómo puedo vivir eso? Vamos a terminar con esto, Lucas capítulo 11. Lucas nos muestra, o más bien Jesús, en el Evangelio de Lucas nos enseña cómo podemos tener esta experiencia. Y es muy sencillo. Recuerda, no es algo que tienes que comprar. Con Dios nunca es así. Él te compró. Es algo que simplemente recibes. Lucas 11, verso 19. Perdón, verso 9. A lo mejor recuerdas este pasaje. Lucas 11, verso 9 dice, y yo os digo, Jesús hablando, pedid, ¿y qué cosa? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y decimos, wow, yo quiero eso, yo quiero pedirle a Dios todo y que me dé todo. Pero en el contexto de qué está hablando Jesús, fíjate, pide, dice, y se te dará, busca y hallarás, llama y se os abrirá. Dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y ve lo que explica en el verso 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Alguna vez has hecho eso? Que tu hijo te diga, oye, tengo hambre, dame un pan, y te llegas, pues ten una piedra. Pues no. O si pescado, te pide pescado, en lugar de pescado le das una serpiente. Pues no, dice. O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? No. Pues si vosotros, siendo malos, es lo que somos delante de Dios, así nuestro corazón, ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Dice, cuánto más vuestro Padre Celestial, ¿verdad? Quien es justo, bueno, lleno de amor, de bondad, ¿dará qué cosa? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente pedírselo. Solo pedírselo, pero con fe. Sin dudar nada, dice Santiago, ¿no? Pide con fe. Porque si dudas, pues no tiene sentido. Y quiero terminar con esto, pedir el Espíritu Santo. Que terminemos un tiempo con una alabanza y que podamos orar y que podamos... Tú en tu corazón ahí, dile al Señor, dame tu Espíritu Santo, entiendo quién es. Y quiero ser lleno. Y si a lo mejor tú dices, pues ni siquiera lo he recibido, cree en Jesús el día de hoy. Cree en Él, Él vino a darte vida. Y dice la palabra, una vida eterna y próspera, y en ese sentido es espiritualmente, el Espíritu Santo en ti. ¿Te das cuenta? No te quedes solamente como un espectador de la gracia, del poder de Dios. Participa, experimenta eso. Y tal vez sea comenzando, creyendo en Jesús, diciendo, Señor, creo que el día de hoy no he creído en ti como mi Señor y Salvador. El día de hoy te recibo. Y recibo tu Espíritu Santo en mí. Y no solo eso, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero empezar a ser santificado. Quiero empezar a amar a mi prójimo, amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a mis padres. Porque a lo mejor tú has entendido, pero lo estás haciendo en tus fuerzas y no puedes. Es por esto. El Espíritu Santo es el más grande regalo que Dios le haya dado a sus hijos. ¿Te das cuenta de eso? El Espíritu Santo ha venido a ser nuestro consolador, como veíamos, nuestro ayudador. Es eso, Él te quiere ayudar. Está listo para venir a tu lado y ayudarte en tu caminar cristiano. Él está listo para venir a tu lado y guiarte en el camino de la verdad. Él está listo para venir a tu lado y fortalecerte en los días malos. Es el poder del Espíritu Santo. Dios en la persona del Espíritu Santo, como veíamos. Y Él ha sido enviado por el Hijo para morar en ti, para que tengas la capacidad de ser transformado a la imagen de Jesucristo. ¿Te das cuenta qué hermoso regalo? Y tan maravilloso es este don que Dios nos ha dado, que nunca recibirás un regalo mejor. ¿Sabes por qué? Este regalo sobrepasa cualquier otro regalo. ¿Por qué? Porque este regalo es Dios mismo. Y solo tienes que pedirlo y recibirlo. Vamos a orar, ¿te parece? Por esto. Señor, te damos gracias nuevamente por la comunión. Gracias por tu palabra, Señor. Como veíamos, tu palabra es verdad, dijo nuestro Señor Jesús, y creemos eso. Y tu Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. Y necesitamos los dos. Y el día de hoy, Señor, solo queremos pedirte esto, Señor. Queremos recibir tu Santo Espíritu, Señor. Aquellos que no lo han tenido, aquellos que no han creído, Señor, aquellos que han tratado de vivir una vida moralmente buena, santa, Señor, y no lo han logrado, Señor, es porque tú no estás en ellos. Por favor, ven y habita en ellos. Que el día de hoy sea el día de salvación, creyendo en ti, recibiéndote como Señor y Salvador. Y que ese poder comience esta obra de renovación, como veíamos en nosotros. Por los que hemos creído, Señor, pero no hemos experimentado, Señor, el fluir del Espíritu Santo en nosotros, tocando las vidas de otras personas, ejercitando los dones que tú nos has dado, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Este día te rogamos y te pedimos con toda nuestra fe y con todo nuestro corazón, Señor, derrama tu Espíritu Santo en nosotros. Derrama tu Espíritu Santo en tu iglesia, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.